En esta mañana vamos a continuar estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 5. Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. Gálatas torpes, ¿quién os ha hechizado a vosotros ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondáis a esto. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptasteis el mensaje? ¿Tan torpes sois? Después de haber comenzado con el Espíritu, ¿pretendéis ahora perfeccionaros con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al daros Dios su Espíritu y hacer milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que habéis aceptado el mensaje? En el capítulo anterior, el apóstol ha estado tratando con el asunto del error en que había caído Pedro y algunos de sus correligionarios judíos. Y ahora se vuelve de nuevo a sus lectores de una manera muy fuerte, una manera rotunda. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Son palabras que suenan como un trueno, un golpe fuerte. En estos primeros versículos del capítulo 3, encontramos cinco preguntas retóricas. Y sabemos que una pregunta retórica es un artificio para dar afirmaciones en forma de preguntas. Y la ventaja que tiene el hacer una pregunta retórica, en lugar de presentarlo como afirmaciones, es que la persona o personas a quienes se le formulan las preguntas reflexiona, se le da la ocasión de reflexionar en la respuesta que la propia pregunta está dando. Así que el apóstol hace estas cinco preguntas o estas cinco afirmaciones en forma de pregunta respecto a la fe genuina. Y eso en contraste con lo que ellos estaban creyendo, que podían o bien justificarse por sus propias obras o bien mantenerse en una buena relación con Dios por sus propias obras. Y el apóstol les hace estas cinco preguntas para que ellos consideren. Así que vemos cómo el apóstol es un maestro, tiene un corazón pastoral, que no solamente está informando, sino que está sacudiendo los cimientos del pensamiento de hombres y mujeres en aquellas iglesias en Galacia, para que ellos piensen por sí mismos, como diciendo: mirad en qué lío os estáis metiendo por desvincularos de la gracia. Así que vemos cómo, aunque está lleno de indignación, ya ha pronunciado un par de anatemas, y ahora vemos cómo pronuncia una expresión poco agradable, llamándolos insensatos. Los gálatas no eran los únicos que no comprender las implicaciones de sus acciones. Nosotros, pasados casi 20 siglos desde que esta carta fue escrita, nosotros también somos propensos a dejarnos llevar por entusiasmos, ¿verdad? Somos propensos a dejarnos llevar por doctrinas novedosas sin darnos cuenta de lo que todo ello puede llevar a que nosotros vivamos. No sabemos por qué se dejaron seducir los gálatas. Tan pronto después de que el apóstol estuviese allí predicándoles el Evangelio, tan pronto después de que las iglesias se reuniesen en un concilio y enviasen cartas diciendo, este es el Evangelio y no podemos añadir nada a ello. El apóstol está sorprendido de con qué facilidad y con qué prontitud han dejado la verdad del Evangelio para irse en pos de aquellas cosas novedosas. No sabemos por qué. Tal vez porque esta gente venía de Jerusalén, al fin y al cabo, por así decir, la iglesia madre, la primera iglesia, el origen de todo este movimiento cristiano. Y bueno, si vienen de allí habrá que prestarles atención. Tal vez porque venían con estas pretensiones de intelectualidad y tal vez esperaban ser recibidos en ese club de los que más saben de teología y estas enseñanzas básicas que se están predicando no son suficientes para nosotros que tenemos tal vez un conocimiento superior, unas capacidades superiores. Por cualquiera de estas razones y posiblemente por otras, ellos se habían apartado de la verdadera enseñanza. Y el problema es que no se daban cuenta a qué les conducía este tipo de conducta. Y por eso el apóstol les somete a lo que hoy diríamos un tercer grado. Les somete a un interrogatorio para que ellos comprendan la magnitud del error en que están viviendo y las consecuencias de ese error. Y aquí tenemos lecciones también para nosotros. Es de importancia vital que los cristianos aprendamos a pensar con detenimiento. ¿Qué creemos? ¿Por qué practicamos lo que practicamos? En esta congregación nosotros tenemos prácticamente cada domingo personas que vienen, están buscando porque vienen de otro país o porque vienen de, tal vez de alguna otra congregación y están buscando una iglesia a la que pertenecer. Y son todos bienvenidos y estamos muy contentos con ello. Pero a veces nos preguntamos, después de tener conversaciones con estas personas, nos preguntamos, ¿y qué criterios les llevan a considerar que esta puede ser la iglesia donde, a la que unirse y donde ejercer sus dones y sus ministerios? ¿Cuáles son los criterios? La comodidad de los asientos, la bienvenida que se les puede dar, el café gratis que pueden tener, la versión de la Biblia que se lee, la personalidad del predicador que predica ese domingo. Porque pocas veces vienen personas con un conocimiento adecuado de la enseñanza bíblica y consideran que esa es la prioridad, que no se quedan entre nosotros por cómo cantamos, qué estilo de himnos o cánticos elevamos o qué instrumentos incorporamos en nuestra adoración. ¿Cuáles son los criterios por los cuales tú perteneces a esta iglesia o tú que estás buscando una iglesia a la que pertenecer, consideras esta? Esto es de vital importancia, esto es la esencia. Y cuando nosotros no tenemos ese conocimiento, pues nos dejamos llevar, pues como esta gente, por la última novedad, por lo último que está de moda, por lo que atrae a los jóvenes o por lo que puede resultar más familiar con el ideal que yo me he imaginado de lo que debe ser una verdadera iglesia. Somos propensos a lo novedoso. Y lo novedoso muchas veces está distorsionado. Tiene algo de verdad, pero el engaño que está más cercano a la verdad es el peor engaño, es el más venenoso. Y algo así ocurría en aquel tiempo, algo así sucede en nuestros tiempos. Unos se dejan llevar por las emociones, otros por las experiencias, otros porque tienen un carácter sumiso y les encanta seguir a un líder de mano dura. Por distintas cosas, la gente se embarca en una carrera espiritual en una iglesia determinada. Y Pablo aquí nos dice que el Cristo ascendido ha dado a la iglesia apóstoles y profetas, seguidos por maestros, por evangelistas, por pastores, que son los fundamentos doctrinales de la iglesia. Ese debe ser el criterio por el cual nosotros apoyamos una iglesia y pertenecemos a una iglesia y no a la otra. Fijaos que cuando escribe a los Efesios, dice que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas. No son los hombres que eran apóstoles o que eran profetas. Son las enseñanzas que Dios mismo dio a través de los apóstoles y los profetas. Por eso aquí no hacemos otra cosa que predicar lo que enseñaron los apóstoles y los profetas. Y tenemos que conocer eso. ¿Con qué criterio vas a volver tú el domingo próximo a esta iglesia? Porque fuimos más o menos simpáticos, porque justo hoy había una comida después del culto y tal vez el próximo domingo haya otra mejor. Lo que nos debe guiar es que somos fieles a la proclamación de lo que Dios dijo a través de los apóstoles y los profetas. Porque Dios dio eso con un propósito. Si me acompañás allí a Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una iglesia no tiene la opción de predicar lo que parezca que a la gente le puede atraer más o sentirse más a gusto. Está obligada a predicar el Evangelio, a predicar la palabra, porque si no, vamos a ser llevados, como habían sido llevados, estaban siendo llevados en distintas iglesias. No era un problema de una iglesia, eran distintas iglesias en la región de Galacia que habían sido seducidos, estaban siendo llevados con astucia y con artimañas al error. Así que el antídoto a las falsas enseñanzas es la sana enseñanza, el sometimiento a la palabra. Y esto que era un problema en el primer siglo, continúa siendo un problema y lo será entre nosotros si nosotros no tenemos este como el criterio por el cual formamos parte o apoyamos una iglesia. Así que Pablo, teniendo ese deber apostólico y pastoral sobre aquella gente, no se gana las simpatías de nadie llamándolos insensatos. Imaginaos que ahora el pastor se va por un tiempo y escribe una carta a la iglesia. Oh, madrileños de la Ibao, insensatos, como para seguir leyendo, ¿verdad? Pero Pablo se da cuenta de que el peligro en que está es tan grande que tiene que corregirles. Decirle, no sigáis con esa insensatez. Así que, aunque podríamos decir, está enfadado, pero no tiene el propósito de destruir, sino de llamarles la atención para volverles al verdadero camino. Y su corazón pastoral le lleva a hacer esas cinco preguntas. Hoy no vamos a poder considerar sino las dos primeras. Y Dios mediante, el próximo domingo veremos el resto de este cuestionario que les hace. Vamos a ver cómo la verdadera fe, que contrasta con las mentiras que ellos estaban creyendo, él enseña, hoy vamos a ver dos cosas. En primer lugar, que la fe genuina obedece a la verdad. Hay una verdad objetiva, una verdad absoluta, y hay que conocerla para obedecerla. Y la segunda enseñanza que vamos a ver es que esa fe genuina recibe el Espíritu Santo. Dios mediante, la próxima semana veremos cómo esa fe genuina nos lleva a depender del Espíritu Santo para crecer y madurar. También cómo esa fe genuina es lo que agrada a Dios. Y finalmente veremos la próxima semana cómo eso se lleva a cabo por medio de la obra del Espíritu Santo, que es el que nos conduce a las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que comenzamos con nuestro primer punto, El apóstol Pablo en el primer versículo nos va a decir que la fe genuina obedece a la verdad. Oh, gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fijaos que apela a los ojos de ellos. Ellos habían visto a Cristo crucificado. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. El apóstol no había ido allí por aquellas regiones de lo que hoy sería Turquía. No había ido por allí enseñándoles cómo podían ser mejor padres de sus hijos. Cómo evitar que el día de mañana sus hijos sean rebeldes. ¿Cómo pueden hacer que sus matrimonios sean entre dos enamorados en lugar de dos que no se pueden aguantar? No está enseñándoles cómo ser mejores hombres de negocios. No está enseñándoles cómo llevar una dieta sana para tener un cuerpo sano. No está enseñándoles cómo deben estar fomentando un sometimiento mayor o menor a César o a quien quiera que les gobierne. El apóstol había ido allí y les había presentado a Cristo de tal manera, una manera tan clara, que es como si lo hubiesen visto crucificado. Vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue crucificado. Y esos ojos son los ojos de la fe. Habíamos visto, estudiando el capítulo 2, versículo 16, cómo la fe es ver aquellas cosas de Dios que son invisibles. Lo que el hombre natural no ve porque está ciego, el Señor, por su Espíritu, por su palabra, hace que nosotros lo veamos, lo apreciemos, lo valoremos y lo creamos. Y por lo tanto podamos ponerlo en práctica. Y vemos que dice, ante vosotros, yo no he estado hablando de cómo tener tu mejor vida ahora, de cómo ser feliz y próspero, etcétera, etcétera. Yo he estado entre vosotros predicando a Cristo y ninguna otra cosa. Pero vemos cómo dice, y después de que Jesucristo ha sido predicado ante vosotros, con una claridad que es como si hubieseis estado vosotros en el propio Calvario, si vosotros habéis respondido como insensatos. Y la palabra que se usa aquí, se traduce como insensatos, significa literalmente sin entendimiento, faltos de cordura, absolutamente necios, faltos de entendimiento, sin sensatez. Se os ha mostrado la verdad. No se podía haber predicado mejor el Evangelio, no se podía haber predicado con mayor claridad. Y lo que se espera de vosotros, teniendo todas las instrucciones tan claras, ¿sabéis? Hecho como quien no lee el libro de instrucciones y hace las cosas a su manera. No habéis tenido buen juicio. Y luego, después de llamarlos así, insensatos, dice, es que parece que alguien os ha hechizado, que alguien os ha fascinado. Y no es que él crea en hechizos ni cosas de estas, pero él usa esa expresión como si hubiesen sido hechizados. Ellos están como si hubiesen sido desposeídos de sus facultades mentales. Como alguien por culpa de cualquier sustancia tóxica pierde el sentido, pierde el tino, no sabe dónde está su derecha y su izquierda. Así es como vosotros habéis respondido. Y esa palabra de ser hechizado significa como si vuestros ojos hubiesen sido viciados, como si de repente hubiesen salido de un día para otro unas cataratas espirituales que no sois capaces de distinguir la luz de la tiniebla. Y tenemos que tener claro que el apóstol no tiene el propósito de insultarles en absoluto. Él no tiene ningún interés en eso. Más bien, está diciendo cuál es el problema básico, dónde está la raíz del problema que ellos estaban viviendo. Ellos habían dejado de aplicar sus mentes iluminadas por la fe, por la palabra, habían dejado de usarla y se dejaban llevar porque uno vino y les convenció de otra cosa completamente diferente. No estaban distinguiendo la verdad de la falsedad. Ellos mismos se habían dejado seducir y caer en el error sin cuestionamiento. Es que con la elocuencia que tiene este, o es que viene de Jerusalén, es Pedro y unos cuantos que le hacen los coros. ¿Cómo podemos decir nosotros que no a eso? Cualquiera que sean las razones, ellos habían dejado de tener juicio a la hora de considerar la verdad. No habían sido cuidadosos en examinar el Evangelio. Y esto, queridos míos, no es un asunto solamente que afectaba a la iglesia o a unas cuantas iglesias allí en Galacia en el siglo I. Nosotros también, cada día, estamos siendo tentados a abandonar la sana doctrina por lo novedoso o por lo que es emocionante. Estamos tentados a someternos a ideologías humanas en lugar de someternos a la verdad de Cristo. Estamos tentados a ajustar el Evangelio para que acomode a todos y no ofenda a nadie. Estamos siendo tentados a negociar cuánto podemos incluir del mundo en la iglesia y en la enseñanza de la iglesia para que nadie se sienta escandalizado y sean más sillas las que se ocupan a la hora del culto. Estamos siendo tentados a comprometer la verdad con el error. Somos tentados a dejar de pensar por nosotros mismos. Y otros son los que mastican la enseñanza bíblica y nos dicen, esto es lo que tenéis que creer. Eso sucede entre nosotros. Nos dejamos seducir por las grandes personalidades y dejamos de seguir al Señor y su palabra. En contraste con esto, la verdadera fe es la que se somete a la verdad. Eso es la primera pregunta retórica que hace Pablo. Tiene que ver con eso. Fijaos que dice aquí que los creyentes deben obedecer a la verdad. ¿A qué verdad? Pues a la verdad del Evangelio que ha mencionado en el capítulo anterior, versículo 14. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, tuve que reprender a Pedro. O sea, que el Evangelio es una verdad, no es una relatividad. No es una sugerencia, no es una opinión, es una verdad acotada por el propio Espíritu de Dios. Y la verdad del Evangelio está centrada en la muerte de Cristo. Nosotros podemos predicar en nuestro caso predicamos consecutivamente por toda la Biblia y cada domingo pues toca el pasaje siguiente, ¿verdad? Y ahí podemos encontrar enseñanzas diversas. Pero el eje, el centro, el meollo, el corazón de lo que predicamos es Cristo y este crucificado. La expiación es la clave del Evangelio. Y en este caso, los gálatas no tenían excusa. Y Pablo les puede dar esta regañina y esta reprensión y tratar de abrirles los ojos. Porque él mismo les había predicado el Evangelio. Él no había predicado o no estaba pastoreando iglesias que habían sido fundadas por otros. Y bueno, es que claro, como tuviste unos maestros que no sabemos ni qué enseñaban, él sabía lo que había enseñado. O sea, a vosotros en principio no se os engañó, se os predicó el Evangelio con toda claridad. Los que han venido con distorsiones son los que han venido después. Pero yo os garantizo que os he presentado todo el consejo de Dios. Dice aquí en este versículo 1, Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esa misma verdad. Esto es lo que motivaba al apóstol. Esto era la esencia del Evangelio. Tú te podías encontrar al apóstol hablando del matrimonio. Pero dice, y esto es un reflejo de Cristo y de la iglesia. Hablando de lo que sea. Todo está centrado en Cristo y su obra. Por ejemplo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. ¿Qué está diciendo? ¿Que él limitó su mensaje? ¿Que no hablaba de otra cosa? No, en absoluto. Lo que él está diciendo es que el Evangelio de la gracia de Dios se centra en la persona y en la obra de Jesucristo. Si nosotros no predicamos sobre la persona y la obra de Jesucristo, ya sea que estamos predicando en Génesis, en Malaquías o en Apocalipsis, entonces es que no estamos predicando el Evangelio. Y el apóstol dice, y yo os prediqué precisamente eso. Entender la cruz de Cristo es entender la verdad del Evangelio. En los labios de Pablo, la frase Cristo crucificado es un sinónimo de decir el Evangelio. Yo no prediqué otra cosa entre vosotros que el Evangelio en toda su esencia. Cuando él les predicó el Evangelio, él describió la muerte del Señor con tal claridad que es como si ellos hubiesen sido discípulos de Jesucristo desde el día en que fue bautizado en el Jordán hasta el día que fue ascendido a la presencia del Padre. Él había presentado un retrato completo y perfecto de Jesucristo. Y con eso no está diciendo el apóstol que se limitó a dar los hechos históricos de manera correlativa y sin dejar ninguno. Él les había expuesto el significado de la cruz de una manera que no podía dar lugar a ningún malentendido. Si eso hubiera sido así, el desvío de ellos podía estar justificado y la reprimenda no tendría justificación. Si él dice, hermanos, cuando fui a vosotros era un neófito en la fe, ni yo mismo sabía lo que estaba enseñando y por eso os dejé ahí un poquito hilvanado lo que creía entonces que era el Evangelio, no me extraña que vosotros os hayáis desviado. No, dice, desde el primer día no prediqué otra cosa que a Cristo y este crucificado. Y queridos míos, si alguien os preguntara cuál es la esencia del Evangelio, ¿qué respuesta tendríais hoy para dar? ¿Cuáles creéis que son las verdades fundamentales, mínimas, básicas de lo que es el Evangelio? Pues yo os propongo al menos 7 verdades. En primer lugar, porque todo está centrado en Cristo, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y quién era Cristo? ¿Quién murió en la cruz? Pues según el apóstol, él mismo relata, por ejemplo, escribiendo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 8, él dice que él era el Señor de la gloria. Él no era un profeta más. Él no era un iluminado, no era un aventajado en el judaísmo. No, no, él era el Señor de la gloria. Y les dice allí a los corintios, 1 Corintios 2, 7, hablamos sabiduría de Dios, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si le hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Cuando tú te encuentras con alguien en el metro viniendo hasta aquí, te ve con una Biblia en la mano y te dice, y eso, y tú le dices, es que soy cristiano, voy a la iglesia. Ah, explícame, ¿qué es lo que crees? Cuando tú hablas con la persona y llegas a tu parada y te bajas, y la persona se va a otro lado, y tú vienes diciendo, hoy he evangelizado a alguien en el metro, ¿te has asegurado de explicarle quién es Cristo? Que no es Santa Claus, que no es el mago de la lámpara, que no es el que te promete salud y prosperidad terrenal. ¿Le has predicado que Cristo es ni más ni menos que Dios hecho hombre? Y eso es lo que él enseñaba, el unigénito Hijo de Dios, el Creador, el sustentador de todas las cosas. Eso lo tenía claro, fuese Pablo, fuese otro, el autor de la carta a los hebreos. Fijaos cómo comienza esa carta, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó. Fijaos todo lo que dice del Hijo. Y piensa en la última vez que tú supuestamente evangelizaste a alguien, si presentaste a Cristo como esto, simplemente como alguien que te va a dar suerte y te va a dar un empujoncito en la vida y te va a ayudar en tu matrimonio. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando tú supuestamente predicas a Cristo, dices que Él es el Dios eterno, que se hizo hombre, que se entregó a sí mismo en la cruz y que resucitó y que ahora está de nuevo a la diestra del Padre. ¿Ese es el Cristo que tú has predicado? Porque si no, no estás predicando el Evangelio. tal vez estás predicando religión, y tal vez religión cristiana, pero no estás predicando el Evangelio. Y el apóstol dice, cuando yo estuve entre vosotros, prediqué a este Cristo. En segundo lugar, ¿por qué murió Cristo? Porque hemos leído en Hebreos, ¿no?, que Él se dio a sí mismo. ¿Y por qué murió? Por un fallo de cálculo. Porque era un bonachón y se dejó apresar. Por dar un ejemplo de amor a los demás y de sacrificio, ¿no? Porque ese era el propósito, la intención del Padre desde el principio de los tiempos. Porque ese fue el plan de Dios para la salvación del hombre. Fue por el preconocimiento de Dios. Fue el propósito de Dios el que envió a Jesucristo a la cruz. ¿Es eso de lo que tú hablas? No hablemos de la eternidad pasada ni ese Dios soberano, porque eso asusta a la gente. Bueno, Lucas, el compañero casi inseparable de Pablo, nos relata que Pedro en el día de Pentecostés habla de Jesucristo y dice en Hechos 2:23, dice, a este entregado, ¿por quién? Por las autoridades religiosas judías, a las autoridades civiles romanas, no. Este que era el eterno Dios, que se hizo hombre, fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Vosotros lo prendisteis y lo matasteis, lo crucificasteis, pero esto no fue un fallo de cálculo. Ese era el propósito eterno de Dios. Y Pablo está en la línea de lo que dice Pedro y que registra Lucas, y leemos en Efesios capítulo 3, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el evangelio que tú predicas. Es el evangelio que tú vienes buscando aquí, si estás buscando una iglesia a la que pertenecer como cristiano, porque ese es el Cristo que predicaba Pablo. Es que no hay otro. Ese es el Cristo que predicamos aquí, aquel que el Padre desde la eternidad pasada hizo un pacto con Él para enviarlo a morir por el pecado del hombre. ¿Y por quién murió? Sería nuestra tercera pregunta, a la cual Pablo dice, yo respondí, yo os enseñé esto cuando estuve entre vosotros. ¿Por quién murió Cristo? Él murió por sus escogidos. ¡Oh, palabra maldita! No, Él murió por sus escogidos, aquellos que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y ese buen pastor su vida dio por sus ovejas. No por quien quiera y ya el día final sabré por quién he muerto. No, Él dio su vida por sus ovejas. Esto es lo que leemos del propio Señor en Juan 6:37. Jesucristo dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesucristo, ese que es el Hijo de Dios, vino a morir por cada uno de aquellos escogidos por el Padre y que el Padre le dio. Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan 10:26, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. No todo el mundo, no, mis ovejas, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Este es el Cristo que Pablo dice, yo os he predicado. Aquel que hizo una obra completa, perfecta, por cada una de sus ovejas. Él lo justificó. Por lo tanto, el evangelio que os están predicando no es el verdadero evangelio. Es evangelio que depende de tú y lo que tú hagas. O cómo tú te mantengas como oveja. Ese no es el evangelio que yo he venido predicando. El mismo apóstol, hablando de esto en Efesios capítulo 4, dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, no la posibilidad de redención. Tenemos una redención segura, comprada, definitiva, dala por hecho. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ese es el Cristo que Pablo había predicado. Y ahora está preguntando a los gálatas, ¿es ese el Cristo en el que creéis? Y por extensión nos dice a nosotros, en el siglo XXI, ¿ese es el Cristo en el que hemos creído y el que predicamos cuando decimos que estamos evangelizando? La cuarta pregunta que tenemos que preguntarnos para saber si estamos en el verdadero evangelio o en cualquier desviación es, ¿qué logró, qué consumó la muerte de Cristo? Ni más ni menos que la redención eterna, la redención segura, la redención total, la redención final de todos los escogidos. Volvemos a Juan 10:27, que dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Por eso él puede llamar insensatos a los gálatas que creen que se pueden perder de la gracia dependiendo de cuál sea su comportamiento esta semana. Hoy soy salvo, mañana dejo de serlo. Jesucristo dice, yo doy mi vida por las ovejas, les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este es el evangelio que predicaba Pablo. Y a ese es al que les hace referencia. Dice, entre vosotros, este Jesucristo fue presentado claramente. No entiendo cómo tenéis la insensatez, cómo tenéis las tinieblas espirituales como para ahora seguir otro evangelio, promover otro evangelio, dejaros desviar. El autor de Hebreos también nos dice algo más sobre esa redención total, final, garantizada, sellada. Hebreos 9, versículo 12. Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Pablo no puede entender cómo los gálatas, teniendo esta, no ya oferta, esta garantía, esta salvación comprada, sellada, ahora dicen, bueno, pero dependerá también de que yo cumpla todos los mandamientos y que esté todo el día mirando la ley, chequeando, que estoy chequeando lo que yo hago. Ya no vale para nada. En vano murió Cristo. Así termina el capítulo 2. Si desechamos la gracia de Dios en Cristo, de nada ha valido su muerte. Si al final todo depende de lo que yo pueda hacer, de mi actuación delante de Dios. La quinta pregunta que tenemos que preguntarnos para saber si estamos predicando el verdadero evangelio, el evangelio que predicaba Pablo, es cuáles son las consecuencias de su muerte. Y podemos decir que hay unas dobles consecuencias. Consecuencias para la vida aquí y consecuencias para la eternidad. En cuanto a esta vida, las consecuencias de la muerte de Cristo es redimir para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Escribiendo al pastor Tito, le dice en el 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio, celoso de buenas obras, no de continuar en el pecado, pero para que puedan vivir en esa santidad y en ese deseo de vivir para la gloria del Señor, ya Él murió para redimirnos. No nos tenemos que redimir cada día con mi devocional, con mi oración, con mi asistencia al culto, si hay culto ese día. Yo he sido redimido una vez para siempre. Y ese es el Evangelio. No hay otro. Somos un pueblo. Dios nos ha llamado a ser su pueblo, su hijo. Pedro le dice, dice en la primera carta, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis no vuestras bondades, no vuestra fidelidad, no vuestro cumplimiento y vuestras buenas obras, sino para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, ¿qué evangelio predicaba Pablo? Aquel que tenía como consecuencia crear un pueblo, una esposa para Cristo. Y eso es lo que el Señor ha obtenido para él de cara a la eternidad. Recordamos que en el pasaje en que Pablo habla sobre el matrimonio, más, de manera más abundante y tal vez más profunda, en Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que vio Juan cuando se le permitió ver en el futuro, y todo aquel pueblo redimido, toda esa iglesia que es la esposa de Cristo. Pablo dice, eso es lo que os he estado predicando. Y eso es algo que Cristo compró, es algo que Cristo redimió. Es la esposa con la que Cristo se desposó, que no depende de la actuación de cada uno de ellos. Haz esta pregunta, que es fundamental como esencia del Evangelio, ese Evangelio que Pablo predicaba, en contraste con esos falsos evangelios que habían traído, entre otros, los judaizantes, es bueno, ¿y qué implicación tiene todo esto con respecto a las obras? Puesto que por su muerte y resurrección, Cristo ha perfeccionado para siempre a aquellos que son santificados, nuestras obras no cuentan para nada. Lo repito. Puesto que Jesucristo compró, obedeció, hizo todo lo que el Padre demandaba de nosotros en nuestro nombre, nada en nosotros vale para nada, ni el cumplimiento de la ley, ni la fidelidad en ninguna cosa. Fijaos que el autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 12, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si eso lo hizo Jesús en la cruz, con su ofrenda en la cruz, ¿cómo es que yo pretendo mantenerme en ese estatus de hijo de Dios por lo que yo haga? ¿Cómo es que yo, porque al venir al culto he tenido una regañina con mi esposa, ya no tomo la Santa Cena porque no sé si estoy en la gracia del Señor? Cuando Cristo nos hizo perfectos en el amado, no depende de nosotros ni nada que nosotros hagamos. Por lo tanto, lo que ellos estaban haciendo, considerar que su aceptación delante de Dios dependía de sus propias obras, era rechazar la justicia que solamente existe en Jesucristo. Y de nuevo Pablo, en Romanos capítulo 10, versículo 1, reflexiona lo siguiente, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a un verdadero conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios, y aquí no está hablando de la justicia como el juicio de Dios, sino la justicia que Dios da en Cristo, la justicia que Dios ofrece, esa por la que somos justificados. Dice, ignorando la justicia de Dios. Dice, no, no puede ser que sea solo por la gracia. Puede ser que sea solo por la obra de Jesucristo. Tendrá que ser por algo nuestro. Dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han agarrado a la obra de Cristo. Dice, eso es lo que yo lamento de mis paisanos judíos. que Cristo ha venido a ofrecerse por ellos. Y dice, no, no, vale eso para ti y los cuatro tontos que te sigan. Pero yo tengo que ser un cumplidor perfecto de la ley. Dice, desechando lo que ya está consumado, viven en el trabajo continuo, nunca acabado, nunca completo ni perfecto, de su propia justicia. Y termina ese pasaje diciendo, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Incluimos nosotros eso cuando predicamos el Evangelio? ¿O nos limitamos a decir que bueno, que si vienen a la iglesia que hay un grupito de gente súper guay y que cantamos unos coritos muy bonitos? ¿Eso es lo que nosotros predicamos? ¿O estas profundidades del Evangelio? Cuando nosotros hablamos a una persona a la cual hemos predicado el Evangelio hace unos meses y luego nos volvemos a encontrar con esa persona, podemos decirle, oye, que yo te prediqué a Cristo como si hubiese estado presente. ¿Hemos predicado esto? No nos extraña que la gente no crea si no le estamos predicando el Evangelio. Estamos dándole nuestro testimonio. Como nosotros, pues, éramos un pobre desgraciado y me sentí tan acogido en la iglesia, que son tan maravillosos. Eso es lo que algunos llaman el testimonio. Será su testimonio, no sé qué testifican. Pero de Cristo, de su Evangelio, de su obra, no están testificando. Y ese era el problema con aquella gente. En último lugar, en cuanto a esas preguntas que debemos hacernos respecto a si estamos presentando a Cristo como realmente es, tenemos que preguntarnos, ¿hay alguna, si esto es así, ¿hay alguna justicia fuera de Cristo como para empatar con lo que Él ha hecho? ¿Como para mantener el nivel de lo que Él ha hecho? En Hechos 4, versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. En ti no hay salvación. En tu bautismo no hay salvación. En tu perseverancia en ser miembro de la iglesia por 30 años, en eso no hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. Así que deja de venir al Señor, a orar a Él, a querer estar a bien con Él, en los méritos de que llevas, oye, cuatro domingos sin faltar al culto y que estás incorporando unos himnos nuevos, te llevas el boletín y ahora estás cantando en tus devocionales familiares y estás leyéndole a los niños la palabra y dices, Señor, ahora me siento mejor delante de ti. Lo que Cristo ha hecho, pero también, Señor, mira esto. Y cuando oramos por una persona, Señor, bendice a la hermanita tal, tú sabes lo que ella te ama, tú sabes lo que ella ha hecho por ti. O sea, no por tu gracia, no por lo que Cristo ha hecho, sino que ella también ha hecho lo suyo. Señor, tenlo en cuenta. ¿Es el evangelio que estamos predicando? Cuando Pablo dice, Cristo fue presentado plenamente delante de vosotros, como si hubiese estado ahí, es porque había estado predicando todas estas verdades. Así que la afirmación que Pablo está haciendo es simplemente que la verdadera fe se somete a la palabra. La verdadera fe, en contraste con esas falsas enseñanzas, la verdadera fe se somete a la palabra. Por eso no nos cansamos de predicar el Evangelio y de enseñarlo y de discipular a todo aquel que quiera someterse a la enseñanza de la palabra. Él descansaba en esas verdades. Su única base para la confianza y la esperanza era eso. Fijaos, la verdadera fe ha reposado de sus obras. El que no está en Cristo, en este Cristo que hemos visto, a través de estas siete preguntas, el que no está en eso, pues nunca descansa, porque siempre está pendiente de, uy, es que he fallado aquí, es que no he cumplido allá, y nunca descansa. Cristiano, si de verdad lo eres, seas lo que seas y seas como seas, que tu confianza sea en Cristo y solamente en Cristo. Ya lo dice al final del capítulo 21. Pues si por la ley, por lo que tú hagas, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Bueno, con esto contestamos a esa primera pregunta retórica sobre la fe. La verdadera fe se somete a la verdad. Dice, no entiendo, Gálatas, cómo os habéis dejado engañar cuando entre vosotros se predicó el Evangelio tan puro como el Evangelio puede ser predicado. Yo no predicaba otra cosa que a Cristo y a este crucificado. Pero en segundo lugar, vamos a ver cómo la fe genuina recibe al Espíritu Santo. Pablo se plantea en el versículo 2 la segunda pregunta. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Los gálatas sabían de lo que el apóstol estaba hablando. Él se dirige a ellos como creyentes, como aquellos que habían recibido el Espíritu Santo. Porque en ese evangelio que él dice que les predicaba, sin duda le había predicado cosas como las que podemos leer en Romanos capítulo 8, versículo 9, dirigiéndose a otros cristianos en otro lugar, en este caso en Roma, les dice: mas vosotros, cristianos, sea de Galacia, sea de Roma, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No hay medios cristianos, no hay casi cristianos. O eres de Cristo y tienes su Espíritu, o no eres de él. Dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí en este versículo 2 es la primera ocasión en la carta a los Gálatas, que el apóstol menciona al Espíritu Santo. Pero no será la última. De hecho, esta es una de las cartas del Nuevo Testamento donde tenemos más abundancia de enseñanza respecto al Espíritu Santo. Y Dios mediante, según vayamos estudiándola, iremos viendo algunas de esas enseñanzas. Pero lo que nos importa ver, lo que necesitamos ver en este punto, es que todos, y enfatizo con el tono de mi voz, todos los verdaderos creyentes, incluso aquellos que como los gálatas han resbalado y han caído por el momento en el error, todos los cristianos están investidos por el Espíritu de Dios. En el capítulo 4 el apóstol va a abundar en esto y va a dejar claro que ser un hijo de Dios implica estar investido por el Espíritu de Cristo y viceversa. Estar investido por el Espíritu de Cristo es una evidencia de ser hijos de Dios. Y cualquier enseñanza en sentido contrario, por ejemplo, unos que enseñan que el Espíritu se recibe como una segunda experiencia, como una segunda bendición para los iniciados, algún tiempo después de la regeneración, entonces es cuando recibes el Espíritu Santo. Eso no tiene ninguna base bíblica, eso es una mentira. No podemos decir, bueno, hay una pequeña confusión. No, eso es absolutamente mentira. Todos los cristianos, desde el que fue convertido esta mañana hasta el que lleva 40 años en la fe, todos están investidos por el Espíritu Santo. Los gálatas, todos ellos, los que se mantenían fieles a la predicación y aún los que eran creyentes, claro, aún los creyentes que estaban confundidos, como lo estuvo Pedro, por un momento, todos estaban llenos, investidos por el Espíritu de Dios. ¿Y qué implica eso? Bueno, al menos tres cosas. Ya abundaremos más, Dios mediante, según sigamos estudiando la carta, pero a estas alturas tenemos que decir que eso implica al menos tres cosas. En primer lugar, esto implica que por un mismo Espíritu todos ellos habían sido bautizados en un cuerpo. Ya fueran judíos, ya fueran griegos, ya fueran esclavos, ya fueran libres. Eso es lo que leemos, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 13. Dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sin distinción, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, ¿qué significa esto de ser bautizados en un mismo cuerpo? Bueno, lo primero, ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, es la iglesia, y ese ser bautizados es ser introducidos. Vengamos de donde vengamos, el color de nuestra piel, la etnia, judíos o no judíos, hombres, mujeres, esclavos o libres, el Señor no tiene varias iglesias. El Señor solamente tiene una iglesia. Y hemos entrado a ella, hemos llegado a ser la esposa de Cristo por un mismo Espíritu. No hay un Espíritu para los de origen judío y otro para los de origen no judío. todos por un mismo Espíritu hemos sido incorporados, bautizados, introducidos en este único cuerpo. Así que como gentiles, ellos ya no seguían siendo extraños, forasteros, como si les faltase algo. ¿Por qué habían caído algunos en esto del hacerse judaizantes? Porque decían, oh, para ser cristiano primero me tendrá que hacer judío, porque yo no quiero ser cristiano de segunda clase. Ese era el error, uno de los errores en que ellos estaban. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19 dice, así que ya no sois, antes si erais extranjeros, antes si erais advenedizos, pero ya no lo sois, ahora sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por poco que entendamos de gramática, sabemos que la familia de Dios no dice una familia de Dios, bueno, indeterminado, hay una, puede haber 20. No, no, solo hay una familia de Dios. Y vengas de donde vengas, si tienes el Espíritu de Dios, has sido incorporado a ese único cuerpo. Por lo tanto, habiendo sido incorporados, bautizados, sumergidos en el cuerpo de Cristo, ellos pertenecían a su familia. Estaban al mismo nivel que los judíos, que los creyentes de origen judío. Por lo tanto, no tenían que recurrir a la circuncisión, no tenían que recurrir a la ley de Moisés, porque por el mismo Espíritu, ahora los que habían sido extraños, extranjeros, forasteros, ahora pertenecían al mismo cuerpo. Así que solamente la presencia del Espíritu en ellos ya anulaba toda esa mala teología de los llamados judaizantes. En segundo lugar, la segunda implicación de lo que significa que todos estamos en ese mismo cuerpo, nos ayuda a entenderlo el pasaje que encontramos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos, y aquí la idea es esa, que no hay distinción, vengamos de donde vengamos, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y atención, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué significa esto? Simplemente que ellos habían llegado a ser partícipes del Espíritu Santo como algo experimental, experiencial. No era algo solamente teórico o fuera de ellos, como que habían sido incorporados a este cuerpo que es la iglesia, a esa iglesia que es una, pero sin ninguna experiencia personal. No, no. Fijaos, al ser bautizados espiritualmente en el cuerpo de Cristo, eso se podía considerar como un proceso legal, algo que les había pasado a ellos. Ha sido introducido. Pero después de decir eso, en este versículo de 1 Corintios 12, 13, hay otra expresión. O sea, si lo vemos en el concepto del bautismo, es ser sumergidos, habéis sido sumergidos en la iglesia. Pero a diferencia de lo que hacemos cuando bautizamos a alguno de vosotros, nos dejamos tragando agua, ¿verdad? O sacamos. Pero dice, no solamente habéis sido introducidos en el cuerpo de Cristo, sino que habéis bebido del Espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. O sea que el tener el Espíritu, ese único Espíritu de Dios en nosotros, no solamente nos ha introducido en el cuerpo de Cristo, sino que el Espíritu ha sido introducido en nosotros. Sin distinción. Un mismo Espíritu del que hemos bebido los judíos, los gentiles, los esclavos, los libres, los hombres y las mujeres. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 6, dice, y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre. ¿Por qué? Cuando uno bebe, a veces hay cosas que le repiten, ¿verdad? El agua con gas. Y tal vez no sea el ejemplo más pulcro que puedo presentar, pero imaginaos eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que surge de nosotros? Lo que ha entrado en nosotros. Si el Espíritu de Dios ha entrado en nosotros, eso producirá ese aire, esas burbujas. Y eso lo tenemos todos en común. No hay distinción. No hay un Espíritu de Dios para los judíos y otro para los gentiles. En Romanos 8:15, de nuevo nos dice eso el apóstol, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud que tienen aquellos que tienen que estar mirando la ley si la cumplen. No, no, por eso estáis en temor, dice, vosotros habéis recibido. Dentro de vosotros tenéis el Espíritu de Dios, que os confirma lo que Jesucristo ha hecho ya para siempre en vosotros. Y por eso dice, gracias, Padre, gracias, Papá, porque lo que yo nunca pude hacer, lo que me tenía tan angustiado queriendo agradarte, ahora Jesucristo lo ha hecho por mí. Y el Espíritu confirma eso a mi espíritu. Cuando lleguemos al capítulo 4 veremos todo este asunto con más detenimiento, pero es importante en este punto que comprendamos que el verdadero creyente es consciente de la presencia, de la morada, de la habitación, del empadronamiento del Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú le preguntas a una persona, y tú eres cristiano, y dice, si no tiene el Espíritu de Dios dentro, no puede decir sí. Si se queda dudando es porque está pensando en si hoy soy digno de llamarme un hijo de Dios. Entonces, justamente duda de esa persona. No para mal, predícale el Evangelio, predícale todo esto de Cristo, de lo que Él ha hecho, que descanse, deja de dudar, deja de confiar en ti mismo. Pero cuando tenemos, no solamente hemos sido introducidos en la iglesia, sino que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Él nos da el convencimiento, la paz, el descanso de saber que somos hijos de Dios. La tercera consecuencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros es que Él nos guía. Él nos da entendimiento del Evangelio. Vivimos la fe en una realidad constante. ¿Qué es lo que prometió el Señor cuando dijo que se tenía que ir, que no nos dejaría solo, pero que nos enviaría el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que podíamos esperar del Espíritu Santo morando en nosotros? Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. No tengo yo que forzarme, no tengo que convenceros, no tengo que hacer malabares para que os quedéis asombrados. Por eso nosotros no forzamos a nadie a creer. Por eso no hacemos llamamientos al altar, ni le pedimos a nadie que confiese una fe que no tiene. Dejamos que el Espíritu haga como Él quiera, soberanamente. Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dice Cristo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nosotros, como consecuencia de la obra de Cristo en nosotros, tenemos el Espíritu que produce en nosotros un deseo por la verdad. Nunca tenemos suficiente la verdad. Nunca estamos hartos de la verdad, nunca decimos, uy, ya he estudiado mucho la palabra, ya me lo sé todo, ya estoy de vuelta de todo. Necesitamos que el Espíritu constantemente nos llene y nos lleve a la verdad. En Romanos capítulo 8, versículos 6 y siguientes, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Prestar atención al Espíritu. Y el Espíritu habla por la palabra, no por éxtasis, no por situaciones de pérdida de control. No, el Espíritu que inspiró la palabra nos habla por la palabra y nos lleva a entender la palabra. Por eso dice allí en el versículo 9, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne como os apetece, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y nos dice, te ponemos la raya. No, no, que lo pida al Señor. Señor, yo no sé lo que tú tendrás que hacer, pero hazlo. Dame el Espíritu, dame entendimiento. Háblame por tu palabra, convénceme, lléname de ti. Dice, porque, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fijaos, no por mi esfuerzo, el Espíritu mortifica las obras de la carne. Y dice el versículo 14, Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo enseña, guía, fortalece, dirige, ayuda al creyente. ¿Cómo? Señalándole a Cristo. Deja de mirarte a ti mismo, deja de mirar tu religión, deja de mirar tu fidelidad. Mira a Cristo, mira su obra hecha. A eso nos lleva el Espíritu. Eso es lo que significa recibir el Espíritu, estar investido por el Espíritu Santo de Dios. Repasamos: ser sumergidos en Él, ser habitados por Él, y en tercer lugar, ser guiados por Él. Y eso lo hace Él de una manera creadora y soberana. Y es interesante cómo lo explica el apóstol en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, la comparación que él hace. ¿Cómo entra el Espíritu en nosotros? Pues dice, como Él creó el universo de manera soberana, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto es algo que Él hace soberanamente. Dios no nos pide permiso, Dios no consulta, ¿qué hago el mundo o no lo hago? ¿Me acompañas tú a hacer las galaxias? ¿El mundo microscópico? ¿Tú me vas a dar indicaciones de cómo hacerlo? Yo soy soberano y yo lo hago. Así obro yo en la regeneración de aquellos a los cuales he elegido antes de la fundación del mundo, aquellos por los que Jesucristo va a morir y a los que voy a enviar mi Espíritu. Lo hago de manera soberana. Ahora, siendo que eso es una obra soberana de Dios, desde el punto de vista de mi experiencia humana, recibimos el Espíritu por la fe. Es por la fe que entendemos estas cosas. En la regeneración, Dios imparte el don de la fe por el cual comenzamos a ver estas cosas que están ocultas a nuestros ojos. Esas verdades espirituales que nosotros antes no entendíamos, por el Espíritu que genera fe en nosotros, es que podemos alcanzarlas. Confiamos en Cristo, porque ahora, cuando se nos ha presentado a Cristo como lo hacía Pablo, como lo hemos visto esta mañana, es cuando podemos, por su obra nosotros, podemos decir, este es el Hijo de Dios, esa es su obra perfecta, no puedo estar delante de Él en otros méritos, sino en eso. El que yo pueda creer eso y agarrarme a eso para el resto de mi existencia, es la obra soberana del Espíritu Santo en mí. Y puesto que el conocimiento de Cristo viene a nosotros por medio de la predicación del Evangelio, por eso se nos dice que tenemos que oír con fe, aunque sabemos que la fe es lo que Dios obra en nuestros corazones. La venida del Espíritu Santo al creyente es la causa de la fe. La fe no se genera en nosotros, es que el Espíritu de Dios causa la fe en nosotros, pero nosotros somos conscientes de que el Espíritu de Dios ha hecho eso nosotros por la fe que Él mismo nos da. De esto hablaremos más adelante. Así que en absoluto contraste con aquellos que confiaban en sus propias obras, en una pequeña operación practicada en su cuerpo, en el cumplimiento de unas normas y todo eso, nosotros contamos con la presencia del Espíritu en nosotros. Nosotros no estamos ciegos a la obra de Cristo, no estamos sordos al Evangelio. Dios nos ha llevado a creer estas cosas. Por eso es que el apóstol dice, queridos, no lo entiendo. No lo entiendo porque esto es lo que yo prediqué desde el principio. Este Cristo suficiente, este Cristo total, esa justificación plena y absoluta. Y ahora vosotros estáis rompiendo este regalo, está diciendo, no, pero yo me apoyo en lo que yo pueda hacer. El apóstol dice, examinaos, ¿estáis realmente en la fe? Porque el Espíritu conduce a creer estas cosas. Y si no los creéis, es que el Espíritu de Dios no está en vosotros. Vamos a terminar. Señor, queremos darte gracias porque el Evangelio es tremendo, Señor, nos asombra. No hay otro evangelio, no hay otra verdad que la verdad que encontramos en Cristo. Ese Salvador perfecto, enviado por ti para salvar a tus escogidos. Aquellos a los cuales Él redimió, a los cuales, Señor, tú has querido enviar al Espíritu Santo para morar en nosotros, para introducirnos en este cuerpo que es la Iglesia, para darnos a beber ese Espíritu que nos lleva a vivir según tu voluntad. Señor, no permitas que queramos estar delante de ti, asidos a ninguna buena obra, a ninguna justicia de nuestra parte. Que nos baste Cristo, que nos gloriemos en Él, que renunciemos a cualquier cosa nuestra, porque solamente es un estorbo a lo que el Espíritu puede hacer en nosotros. Padre, creemos que el Evangelio ha sido predicado en esta mañana, en este lugar. Señor, llévalo a los corazones, convence, Señor, de la necesidad de abrazar y no soltar a este Salvador, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén.